Vamos a saludar a nuestro colega periodista económico Mariano Galíndez. Hablamos con Mariano en un par de oportunidades porque es quien tal vez sigue más de cerca lo que está pasando con Vicentín. Nosotros le contábamos en las últimas horas que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino directamente en el concurso de acreedores de Vicentín, suspendió el proceso, le sacó el expediente al juez que lo estaba llevando a cabo, que es Lorenzini. Uno supone que allí hay claramente un desacuerdo o, digamos, un castigo para el juez, y lo tomó, y ahora se está esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, porque finalizaba a fin de este mes la prórroga para intentar llegar a un entendimiento con los acreedores de Vicentín, un acuerdo de pago cuya oferta había hecho justamente este grupo. Mariano, gracias por atendernos. Aquí Karina y Mario, buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por llamar.
Mariano, ¿qué lees con esta movida fuerte que hizo la Corte?
Mira, en principio, si vos ves los últimos 50 años de historia, hay solamente tres casos en los que la Corte inició un proceso de esta magnitud, con lo cual estamos hablando de un periodo, de algo, de un hecho excepcional en la jurisprudencia del máximo tribunal. En concreto, ¿qué es lo que hace? El dato concreto que hace la Corte es, le pide al juez que lleva el concurso, Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista, que suspenda todos los plazos procesales y que le remita todos los expedientes, ¿sí? Para analizarlos, para verlos, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando ahí. Incluso esto, en breve, se va a sumar un pedido para una convocatoria de una reunión al juez, para preguntarle, para analizar con ellos también qué es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. El juez dijo, la Corte dijo, para la pelota. No tome ninguna decisión, se suspenden todos los plazos, no pasa más nada, que lo quiero ver. Esto es excepcional. ¿Y por qué excepcional? Porque de por sí la Corte Suprema es un órgano que revisa medidas, no que toma medidas.
Sí.
Entonces no hay mucha jurisprudencia, y esto ocurre cuando entiende que hay algo institucionalmente grave, que más vale analizarlo antes de que se falle en primera. ¿Sí? Eso es lo importante. En la teoría puede ocurrir que el juez de la Corte Suprema tome, analice todo lo que está pasando en el expediente y le diga al juez, vaya tranquilo, está bien lo que hizo. ¿Sí? Es factible que esto pase, ¿eh? Porque es una posibilidad. Los tres casos que yo te dije en los últimos 50 años la Corte tomó algo, siempre tomó alguna decisión posterior importante. ¿Por qué? Porque no es algo que se toma a la ligera. Vos no suspendés un plazo, ni más de un concurso de este, que es el más grande en la historia de Santa Fe, en lo complejo, el segundo en monto, o sea, el de forma grande en el mercado de grano, vos no tomás una decisión a la ligera, suspendés los plazos, tráeme las cosas que las quiero ver. Vos lo tomás cuando analizás que hay algo que vale la pena hacerlo, y cuando tener la presunción de que algo vas a, una decisión vas a tomar. Con lo cual, es un hecho, un cimbronazo. Cimbronazo tan fuerte que a 48 horas, en un ratito nada más, de que conocido el fallo, todavía la empresa oficialmente no se pronunció sobre el tema.
Bien.
¿Sí? O sea, estaba fuera de todo registro.
Dos o tres cuestiones para aportar. A mí me parecería raro que después de esta revisión del caso, digamos, le digan a Lorenzini, muy bien, todo lo que hizo bien. A mí me da la sensación de que si le saca el expediente es porque algo están vislumbrando, ¿no? Que digamos.
Obviamente, la experiencia lo muestra. Hay abogados, los acreedores que ya están diciendo que tanto Lorenzini y la sindicatura del concurso van a estar bajo la lupa. Pero bueno, vamos a esperar qué hace la Corte. O sea,
claro.
Pero, a ver, como te digo, no es una decisión que se toma rápida, alegre, como si nada. Cuando se toma esta decisión de decirle al juez, suspende y tráeme las cosas que quiero ver que estás haciendo, ya es porque hay algunos indicios, como Corte Suprema que tenés, de que se necesita parar la pelota y revisar qué está pasando ahí. En concreto a los acreedores, a los acopiadores, a los productores, a los bancos, a las cooperativas, a los corredores, a los que le dejó debiendo Vicentín 1.500 millones de dólares, en concreto lo que les pasa a ellos es que se les suspende el trámite. ¿Sí? O sea, si estaban, se les suspende, van a tener que seguir esperando.
Claro.
¿Sí? ¿Cuál es el impacto? Seguir esperando. O sea, hacia fin de mes se vencía el plazo que tenía Vicentín para conseguir las mayorías de adhesiones a su oferta de pago.
Claro.
Ya había conseguido la mayoría en cantidad, pero le faltaba en capital. ¿Sí? Tienen que tener el 66% del capital adentro. Y parecía, todo indicaba que lo estaba por conseguir, porque los bancos extranjeros, a los que les debe 500 millones de dólares, estaban por firmar la adhesión. O sea que estábamos a 2 semanas de que Vicentín diga, tengo la aprobación de la mayoría a mi oferta de
Ahora había
pero
allí,
¿qué pasó?
Sí. No, estaba el Banco Nación, que siempre fue la piedra en el zapato que se opuso, digamos, a esto, ¿no?
El Banco Nación es el principal acreedor, tiene le deben más de 300 millones, 230 son preferenciales, que es el principal acreedor y el principal opositor a esta propuesta de pago, sosteniendo que era inaceptable por los términos que le estaban aplicando. ¿Por qué era inaceptable para el banco? Porque esos 230 millones de dólares se le iban a pagar, según los cálculos que hicieron, más o menos en 100 años. no tenía sentido, aunque esta oferta no me cierra por ningún lado.
Vamos
a pagar en 80, en mínimo 80 años, en mínimo.
Ahora,
entonces, bueno, ya tenían ahí una posición fuerte en la operación, también de acreedores comerciales medianos y grandes, porque la propuesta dice que al final de cuentas, digan lo que digan, estableció una quita del 80% a pagar en 12 años, o sea que tenía un grupo opositor importante que finalmente iba a la justicia, empezó a machacar y logró convencer a la Corte de que algo raro estaba pasando
ahora,
en ese convenio.
Si hay que leer lo que hasta ahora ha ocurrido, que por ahora la Corte dijo, paraliza el trámite, voy a ver lo que estás haciendo. Digamos, si vamos a suponer que se está jugando un partido de fútbol, que estamos mirando acá la reserva de River Unión, terminó, al término del primer tiempo, digamos, que esta noticia es una buena noticia para aquellos que criticaban el concurso, ¿es así?
Obviamente, yo te la hago así, sería como faltando 10 minutos para terminar el partido, lo llaman desde el VAR al árbitro y le dicen vení, que hay que ver la jugada. O sea, así es lo que está pasando, y lo llaman del VAR al árbitro, no es que el árbitro llama al VAR, como que le dieron algo que el árbitro no había visto y que estaba por definiendo, entonces hoy por hoy el partido está suspendido y la decisión. Ahora, ¿qué es lo que está viendo? A ver, es muy complejo el tema, pero hay un corazón central que se puede explicar rapidito y bien. ¿Qué es lo que está viendo el juez, la Corte, para decir tomar en cuenta lo que está pasando? Bueno, en concreto lo que está pasando es lo siguiente. El corazón de la oferta de pago de Vicentín que está haciendo, el financiamiento inicial de esa oferta, o la gran parte, o la mayoría de parte de la plata con el cual le va a pagar a los acreedores, proviene de la venta de una empresa, de las acciones que tiene Vicentín en Renova. Renova es la aceitera que tiene Timbú, es la más grande del mundo, para tener en cuenta de la importancia. A ellos le quedan 33% de esas acciones y dicen, miren, nosotros le pagamos con la venta este 33%. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto es el fuero comercial. En el fuero penal rigen dos medidas judiciales, una de ellas con fallo firme de cámara, ¿sí?, que prohíbe la venta de activos de Vicentín mientras están investigando maniobras de estafa y administración fraudulenta y de falsamiento de balance. Entonces,
no puede Vicentín tocar esas acciones.
Claro, Vicentín está prometiendo pagar con la venta de una empresa que no puede vender.
Claro.
Y esto, señalan los acreedores que se opinan, que se oponen a esto, no estaba blanqueado en los contratos de adhesión. O sea, que al productor le decía, yo te pago cuando vendo esto, pero no le decían, che, mirá que pueden pasar varios años.
O sea, una maniobra de ocultamiento.
Claro, ¿sabés lo que? Para dar vuelta una adhesión de cámara necesitas tiempo, o lo sabés en la administración de justicia. No le estaba diciendo eso. Y además, no es que es solamente tiempo. La justicia frenó la venta de acciones, Vicentín, en Renova, porque está investigando también si la venta inicial que hizo de otra partecita del paquete que tenía en esa empresa, del 16% que le hizo horas antes del default, no fue también una maniobra de vaciar la empresa, de pagarle a unos acreedores importantes como el grupo Blenco, lo llamado Viterra, y de llevarse la plata, en realidad plata que nunca ingresó al país. Eso es lo que están investigando. La justicia tiene que definir si pasó o no. La versión oficial de Vicentín es que ellos vendieron ese 16% en un intento de pagarles a los productores que le venían todos juntos a cobrar. Eso es lo que dice Vicentín. La justicia debe dirimir cuál de las dos es la verdad. Entonces, acá está en telejuicio la venta de la empresa más importante del sector aceitero del país. Entonces, por eso está frenada en cautelar. Y entonces, no hay posibilidad de que de acá a la mañana. Y un juez, y por eso la Corte interviene, cuando ve que por un lado la justicia comercial va por un lado y la penal por otro, y nadie está conectándose. Claro. Y la justicia comercial va como si no pasara nada en lo penal, es lo que entiende la Corte, porque, por ejemplo, no hay posibilidad de que un juez homologue, no hay jurisprudencia en que un juez homologue una oferta de pago en suspenso. ellos te van a pagar en caso de que puedan vender eso. No, eso no se homologa, no es una oferta de pago. Entonces, en ese berenjenal es que la Corte dice, paremos la pelota, suspende todos los plazos, tráeme los papeles, vamos a ver qué pasa.
La historia de Vicentín que está contando Mariano Galíndez es para alquilar balcones, ¿eh? Y además tiene muchos capítulos por venir. Mariano, ¿dónde te puede leer la gente o puede seguir tu trabajo?
Mira, me pueden seguir en rosario3.com o en mi Twitter, galindezm3, y ahí me pueden seguir la información.
Te mandamos un abrazo, Mariano. Una vez más, muchas gracias por contarnos la actualidad de esta historia.
Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un cariño, gracias.